Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Yo no sé de ustedes, pero en esta vida todo parece ir rápido. Todo parece que quiere ir más rápido. Es más, cuando yo era chiquitita, o sea, para ustedes yo soy una vieja, pero cuando yo era chiquita, ustedes dicen, no parece, gracias. Pero honestamente sí soy viejita. Y cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que los días parecían pasar como que eternidad. Era como que el día era largo y cuando me decían, Jenna, cuando crezcas, la vida va a pasar como que así rapidísimo. Y yo decía, pucha, que se apure ahorita, porque te juro que estoy más aburrida. Y mis papás, así todos espirituales que eran, decían, si estás aburrida, o sea, esa es una excusa porque tienes la mente de Dios y anda a jugar con un árbol o anda a jugar con... No, o sea, me mandaban, anda con la creación, o sea, Dios te ha dado una imaginación, úsala pues, ¿no? Entonces no había mucho espacio en mi casa para estar aburrida. Si yo decía aburrida, me mandaban a crear una caja, no sé, cualquier cosa, pero Dios te ha dado una imaginación, úsala. Y yo me acuerdo que los días pasaban... Dios mío, un día parecía un año parecía 10 años y así. Pero ahora, a mis 37 años, ahora saben que soy vieja y soy orgullosa. Yo digo, Dios mío, ¿en qué momento llegamos en junio? Explícame, por favor. Porque he despertado en el primero de enero y desperté al día siguiente y ya estamos en junio. Literalmente, así me siento. Pero donde me di cuenta que los tiempos están cambiando es cuando mi hijo Alessandro, de 11 años, viene y me dice, mamá, qué rápido se pasa el tiempo. Y yo le dije, no, tienes que aburrirte para yo poder decirte que uses tu imaginación. O sea, escúchame, a tu edad eso no sucede. O sea, ¿no? Pero él me dice, mamá, o sea, en verdad hay que pedirle a Dios que pare el tiempo. Y yo le dije, por favor, tú deja de crecer. O sea, el tiempo va mucho más rápido, pero por ende también me doy cuenta que en esta vida más y más, mientras que más medios hay y más oportunidad de ver lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo, más distracciones hay. Y mientras más distracciones, menos estamos expuestos a revisar lo que está sucediendo internamente. Mientras más distracciones, menos estamos haciéndonos las preguntas importantes de esta vida. ¿Cómo estoy yo realmente? ¿O cuándo fue la última vez que te has hecho esa pregunta? Yo hace 2 semanas comencé a escuchar... ¿Ustedes han hecho el Enneagram? Ya gritan su número. 1, 2, 3. 13, ¿quién dijo 13? No existe. Ah, ya, me confundí yo. Ya, yo soy 9. ¿Qué tal? 8, 7. No, ¿qué tal? Así nos presentamos ahora en día, ¿no? O sea, yo soy 9, ¿tú eres? No. Pero estaba escuchando el podcast de cómo explicaban este número y todo eso, y lo cual solamente es una pintura de lo que Dios ha hecho, porque somos tan complejos, honestamente, que ni un Enneagram puede explicarnos, solo nos puede dar una herramienta para saber si estamos sanos o no sanos, etc. Pero en verdad que nos define es Dios y no un número, por si acaso creo en eso al 100%, y amén. Pero leyendo o escuchando eso, me di cuenta que hay áreas en mi vida que yo no me he estado haciendo las preguntas correctas. Hay áreas en mi vida que yo he estado evitando o como que poniendo a un lado. ¿Por qué? Porque me incomoda. ¿Por qué? Porque puede traer un conflicto. ¿Por qué? Porque no me gustan. Pero si yo comienzo a ver a través de toda la Biblia, Dios está mucho más interesado en la persona interior. Dios está mucho más interesado en construir quiénes somos interiormente que en construir lo que somos externamente. Pero este mundo, mientras que más yo veo los medios o más veo a personas en trabajos y todo eso, el mundo dice, mientras más éxito, mejor persona eres. Mientras mejores notas, mejor persona eres. Vas a tener más chance de entrar a un buen trabajo. Y todo este mundo nos pinta qué es importante para nosotros, y la importancia es tu nombre, el éxito, cuánto dinero ganas, qué tipo de trabajo tienes, qué estás estudiando, en qué estás estudiando, en dónde estás estudiando, en dónde vives, y etc. O sea, o estoy equivocada. Eso es lo que el mundo dice, tienes éxito. Y es más, el mundo dice, y yo sé que ya han escuchado esto, pero déjame repetirlo pues. Pero el mundo también dice, sabotea a tu compañero para que tú escales. Haz trampa para que tengas una mejor posición. O no cuentes porque se te va a ver mal y esa persona quizás va a subir y tú no. Pero cuando yo leo la Biblia, Dios dice todo lo opuesto. Es importante que nosotros decrezcamos, o sea, que nos achiquemos para que Él pueda engrandecer. Pero cuando Él engrandece, nuestra vida se engrandece. Es todo lo opuesto. Y si algo quiero causar hoy día en este lugar, es que estemos emocionados por lo opuesto a lo que el mundo nos dice que nos emocionemos por. El mundo nos dice cuando venga el milagro, cuando tengas victoria, cuando tienes lo que quieres, cuando sacas el título que tú quieres, ahí es donde vas a experimentar gozo, ¿no? Pero la Biblia dice, mientras profundices conmigo, mientras que pases por desiertos, no importa tu circunstancia, mientras que pases más tiempo conmigo, es donde tú vas a experimentar gozo. Y yo no sé de ti, pero ya he hecho las cosas a mi manera suficientemente veces para darme cuenta que mi manera no funciona, que mi manera me frustra, que mi manera me manda a un desvío, que mi manera controla lo que yo quiero causar, pero cuando me doy cuenta no es lo que en verdad quiero. Tengo un resultado que no me gusta, pero cuando aprendo y cuando confío en Dios, aunque no es como yo pensaba, aunque no es como yo me lo imaginaba, es mucho mejor. Y aunque yo pensé que lo que yo estaba causando me iba a traer felicidad, me doy cuenta que cuando esa es la manera de Dios, en verdad es donde encuentro mi felicidad. Porque lo que me di cuenta también es que felicidad es una emoción, gozo es una elección. Entonces tú y yo tratamos de tener gozo por la emoción de felicidad, pero no nos damos cuenta que felicidad solo es una emoción. Gozo es una decisión diaria de ponerte la presencia de Dios en tu vida, de ponerte a Jesús en tu vida, y ahí es donde experimentas gozo. Porque yo no sé de ti, pero las circunstancias no paran. Son constantes. Yo digo, ya, ahorita salgo de esa y entré en otra. Y si yo espero que todas las estrellas se alineen para yo experimentar todo lo que Dios tiene para mí, Dios dice, hey, ya tengo todo lo que está para ti, solo que tú no te has dado cuenta. Aprende a caminar conmigo y no depender de circunstancias, sino depender de mí. Vas a ver. El problema es que las distracciones de este mundo no nos hacen hacer las preguntas correctas. David lo decía, examina mi corazón, entra en lo profundo de mi corazón y quita cualquier cosa que a ti no te plazca. ¿Por qué? Porque sabía que cualquier cosa que no placía a Dios iba a destruir nuestra vida. Pero todo lo que le puede placer a Dios va a construir nuestra vida. Ahora, como dije, todos amamos las palabras milagro, victoria, pero nadie ama la palabra desierto. ¿A alguien le gusta? Desierto mayormente significa no hay agua, no hay comida, no hay mami, no hay papi. No, ya me pasé esa etapa. Ya. Estás hablando que era, me dicen, yo todavía quiero mi mami. No, ya. Pero ¿me entiendes? O sea, la comodidad. Desierto mayormente significa un lugar incómodo, un lugar donde no estás en tu lugar de confort. Y quizás no estás en un desierto físico, pero sí es un desierto emocional o espiritual. Y muchas veces cuando entramos en un desierto espiritual o emocional, pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, o pensamos que Dios no está prestando atención a nosotros, o pensamos que nosotros estamos aislados de Dios. Pero déjame decirte que nada de eso es bíblico. Nada de eso es bíblico, porque la palabra de Dios dice literalmente que Jesús vino acá a la tierra, Emmanuel con nosotros, Jesús con nosotros, Dios con nosotros. Y cuando Él murió en esa cruz, Él mandó a su Espíritu Santo, y el minuto que tú y yo hemos recibido a Jesús o a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, lo cual significa que tú y yo, no importa las circunstancias, nunca estamos solos. Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados. Podemos tener el sentimiento de estar solos, podemos sentirnos en un desierto, podemos sentirnos aislados, podemos sentirnos como que Dios no nos está respondiendo, pero la Biblia dice que Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, por ende yo estoy con Dios, Dios está conmigo, por ende yo tengo todo lo que necesito. El desierto, como el mundo lo pinta, es algo negativo. Pero cuando yo leo la Biblia, el desierto se puede transformar en algo increíble. Es más, yo he aprendido en mi vida a amar el desierto. Las victorias, los milagros son increíbles, pero solo tengo el milagro porque necesitaba el milagro. O sea, igual tengo que pasar por algo para recibir el milagro, si no, no sería milagro. Pero muchos nos encantan esas enseñanzas. Ora esto y mañana tendrás un milagro. O haz esto y haz paso 1, 2 y 3 y tu resultado será. Nos gustan las cosas así, pero cuando dicen, hey, escúchame, vas a tener que enfrentar esto, pero hey, no pierdas tu ánimo, no pierdas tu gozo, no pierdas tu esperanza, porque al final de esto vas a tener esto. El problema es que mayormente solo vemos lo que está enfrente nuestro, pero no tenemos ojos para ver más allá. Pero la palabra de Dios nos da ojos para el más allá. Aprende a mirar tus circunstancias con los ojos de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra luz. Es la luz en nuestro camino. Y mientras que tú pones tu esperanza en Dios y usas la palabra de Dios para aplicar a tu día a día, créeme que el resultado final va a ser mejor de lo que tú te pudieses imaginar o soñar o pedir. Ni sabes pedirlo, pero Dios ya sabe pedirlo por ti. Pero quiero hablarles de la importancia de la persona interior más que la persona exterior. Por toda la Biblia, y es más, tú puedes ver a gente exitosa. Pero muchas veces nosotros pensamos que la gente exitosa han hecho grandes decisiones para llegar a donde estaban. Pero en verdad lo que me he dado cuenta con el tiempo y a través de diferentes enseñanzas es que las pequeñas decisiones de su vida fueron lo que les hicieron hacer grandes cosas en su vida. Y muchas veces tú y yo a esta edad en donde estamos vemos el resultado de alguien que está mucho más adelante, que tiene experiencia, que ha vivido cosas y decimos, wow, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Y comenzamos a querer dar saltos y simplemente llegar rápido a ese lugar. Pero lo que no nos damos cuenta es que la decisión más chiquita de tu vida termina siendo la decisión más grande de tu vida. Y pequeñitos pasos te llevan mucho más lejos que muchas veces grandes saltos. ¿Ves? Es esa decisión en lo privado que marca la decisión en el público. Es esa decisión en tu mente que tú decides, no voy a murmurar en mi cabeza sobre esa persona, que define qué tipo de persona tú quieres ser. Es ese pensamiento destructivo que quiere decirte que tú no puedes, cuando tú decides agarrar la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero Él sí puede a través mío, que cambia la circunstancia en tu vida, que cambia tu forma de posicionarte, de caminar. Son esas decisiones de decir, no me voy a quedar deprimido en mi cama, voy a levantarme y aunque siento depresión, voy a confiar que Dios me va a sacar de esa, que hace la diferencia en tu día a día. Son las pequeñas decisiones que parecen minúsculas que hace tu gran futuro. ¿Ves en el silencio qué es las decisiones que tú estás tomando? Por toda la Biblia podemos ver historia tras historia, pero quiero que veamos un rato la historia de Jesús. ¿Ves? Jesús siendo nuestro mejor ejemplo en la Biblia, Jesús siendo la persona que debemos decir quiero ser como Él y voy a seguir sus pasos, Él tuvo literalmente el 90% de su vida en el secreto y el 10% en lo externo, en lo expuesto. Lo que tú y yo sabemos de Él es poquitísimo a comparación de toda su vida acá en la tierra. El 90% de la vida de Jesús no se narra. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Qué pasó durante todos esos años que tú y yo no escuchamos de Él? Mira, sea en Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 o Juan 1, la historia de Jesús solo es narrada por 3 años. Y la verdad no sabemos más de qué pasó. Pero mira lo que dice Lucas 2, 21 al 22. Dice, cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Y de ahí, no sabemos más, 40 días después, dice versículo 22, 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. De ahí no sabemos más, versículo 40. Dice, el niño Jesús, y esto para mí es importantísimo, subráyalo o márcalo, no sé cómo tú haces las cosas, pero haz algo ahí. Dice, el niño Jesús crecía en estatura y poder espiritual. Crecía en estatura y poder espiritual. ¿Ves? Cuando tú y yo estamos en esos tiempos desérticos o en esos tiempos silenciosos, tú y yo no estamos llamados a ser víctimas, tú y yo no estamos llamados a arrastrar nuestros pies o que alguien decida por nosotros qué va a hacer. Tú y yo estamos llamados a crecer en estatura y espiritualmente. Tú y yo estamos llamados a ver la circunstancia y decir, algo tengo que aprender de esto. Tú y yo estamos llamados a agarrar nuestra Biblia y comenzar a comerlo y comenzar a construir lo interno. Nadie puede construir tu interno, solo tú. Nadie tiene ese poder. Yo como madre puedo ir a mis hijos y puedo decirles todas las cosas que yo pueda saber decirles, pero solo ellos pueden tomar la decisión de cambiar ese pensamiento, de cambiar esa actitud, porque no es solo la actitud externa, sino es la actitud de corazón. Muchas veces a Alessandro yo le digo, hey, él viene y me dice, perdón, ¿no? Viene con su, perdón mamá, ¿puedo jugar? Y yo le dije, mi amor, o sea, gracias por pedirme perdón, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está diciendo cosas bonitas o está diciendo cosas feas? Ves, solo tú puedes tomar la decisión de qué tipo de persona en verdad estás construyendo internamente, de quién eres en verdad en lo secreto. Yo pasé por adicciones por doquier y para los que conocen mi historia no voy a entrar en todo eso, pero para los que no me conocen, yo tenía anorexia, bulimia y diferentes cosas y entré en un programa después de años de estar buscando ayuda, entré en un programa lo cual me enseñaron a aplicar la sanidad en mi vida. Pero si hay alguna graduada acá va a decir amén a esto, O sea, genial, mientras que estaba en el lugar, en esa casa, o sea, fue fácil aplicarlo, pero cuando salí de la casa, ahí estaba la prueba real. Ahí estaba la prueba real, si yo en verdad quería vivir sana o yo quería ir por el camino fácil. ¿Ves? Porque nadie veía mis decisiones. Nadie sabía si yo entraba al baño a vomitar o no, o si yo dejaba esta comida y por qué lo hacía. Nadie sabía las intenciones que yo podría tener. Y ahí es donde yo comencé a tener que tomar decisiones. ¿Qué tipo de persona voy a ser? ¿Ves? No es ahorita lo que la mayoría ve, que dice, ah, ella ayuda a Casa Gracia, ella ayuda a chicas con diferentes adicciones. No, eso no es yo. Eso no es yo. El verdadero yo es cuando yo estaba en el baño diciendo, ¿qué vale la pena? ¿El infierno, el cielo? Esto me va a traer más cerca al infierno, esto me va a traer más cerca al cielo. Mis luchas personales, donde yo literalmente estaba con el frente mío, vida o muerte, nadie ha visto esa parte de mí, solo Dios y yo. Y solo Dios puede testificar que había muchos momentos donde quería ir por muerte, pero me aferraba con todas mis garras, hasta a veces literalmente me agarraba la Biblia de vez del water y decía, ahorita no tengo las fuerzas, pero tu palabra sí lo tiene. Todo en mí está luchando, pero tú sí. Entonces, ¿qué estás construyendo en el privado? Yo te hago esa pregunta. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Ves? Yo quiero ser esa persona que no importa las circunstancias, no importa lo peor que puede pasar en mi vida, mis pies, mi vida va a estar plantada en la palabra de Dios y va a florecer porque mis raíces van profundos en la casa de Dios. Y cuando vengan tormentas y cuando vienen dificultades y cuando vienen esos momentos que me quieran derrumbar, lo cual constantemente vienen, estoy tan arriesgada a esta casa y en la palabra de Dios, que por más fuerte es la tormenta, mi Dios es mucho más fuerte en mí. ¿Ves? Yo no construyo en base a tus opiniones, yo no construyo en base a lo que el mundo dice de mí. Yo necesito construir en base a la palabra de Dios. Si Jesús en los tiempos secretos dice que crecía en estatura y en poder espiritual, tú y yo en el secreto estamos llamados a crecer en estatura y poder espiritual, no a decrecer, no a ser víctimas, no quedarnos atrapados en lo que el enemigo quiere. Juan 10:10 dice que Él ha venido a matar, robar y destruir, pero el Padre ha venido a traer vida. ¿En qué quieres construir tu vida? Todos estamos llamados a crecer y a florecer en el desierto. Hay una historia que me encanta de Abraham y Sara. Y ella tenía la circunstancia imposible. O sea, estaba viejita y Dios le dice, vas a tener un bebé. Y ella se mata de risa, o sea, pucha, no. La verdad no me lo imagino. Para mí que Dios me diga a los 67 años vas a tener un bebé, yo le digo, no Dios, te equivocaste de persona. O sea, no hay forma, yo ya terminé. Pero ella deseaba, yo no sé, porque en el cuerpo de una mujer, cuando lo más mayor, más difícil. Entonces yo no sé, pero tanto era su deseo que no importaba lo físico, ella quería, pero ya lo veía imposible. Entonces Dios le da esta promesa. Y conocemos la historia, ya pasa tiempo y no sucede nada, ¿no? Y yo nunca voy a entender esta parte de la Biblia, te juro, nunca voy a entender. No soy celosa, pero tampoco soy tonta. Le entrega a su chica, pues le entrega a la que le ayuda, a la que la cuida, Abraham, y Abraham atraca. Explíquenme, por favor. O sea, como dije, no soy celosa, pero tampoco tonta, pues, ¿no? O sea, pero también Abraham, o sea, ¿cómo se le ocurre? Bueno, otro tema para otro momento. Su empleada sale embarazada Y obviamente sucede lo que sabemos que iba a suceder. O sea, ya estaba escrito. O sea, se pone celosa, tiene envidia, ve el milagro en ella y no en ella, cuando Dios le había prometido a ella, y se da cuenta y se arma el tema, ¿no? Y Abraham dijo, pucha, por un momento de placer no valió la pena. Pues no, entonces, literalmente hay conflicto ahí. Por más que fue decisión de la esposa, hay conflicto. Yo me acuerdo cuando yo recién estaba casada y yo quería un perro, ¿ya? Me moría de ganas por un perro. Toda mi vida quería un perro. O sea, yo siempre me imaginé la vida casada con un perro. ¿Y por qué mi esposo no se habría imaginado una vida casada con un perro? O sea, ¿qué tipo de marido es eso que no quiere un perro? O sea, si todos saben, se casan, tienen perros y después hijos. O sea, es lo normal, lo correcto. ¿No? Entonces, yo me acuerdo en el transcurso de los meses. Yo nunca he sido manipuladora, ¿no? Pero yo quería ese perro. Y yo le decía, Pedro, ya, el perrito. Y Pedro, no. Y así terco, como que yo no sabía ese lado de él, porque de enamorados, obvio, lo que tú quieras. Debí pedirlo de enamorada. Lo que tú quieras, mi amor. ¿No? De casados como que se puso más como que, ¿no? Yo, ¿y este? ¿No? Pero como yo soy nueve y no me gusta el conflicto, maquiné algo que me pareció la mejor forma de traer un perro a mi vida. Y justo el pastor Cristian estaba, sus perritos habían tenido cachorritos, y yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Entonces lo llamé y le digo, pastor, escúchame, tengo la mejor idea. Tú tienes algo que yo quiero y yo te puedo dar algo que tú quieres. Entonces yo te compro el perro. Yo te compro el cachorrito, pero ese es el trato. Vas a Pedro y le dices, este es un regalo de parte tuya, no parte mía, es de parte tuya, porque justo su cumpleaños se acercaba. Entonces le digo, y Pedro no va a poder negar un regalo. Increíble idea, ¿verdad? Lo máximo, un puntazo para mí. Llega el día de su cumpleaños, viene Pastor Cristian a la oficina con el perrito y Pedro le dice, no. Y el pastor Cristian, como lo entrené bien en el teléfono, dijo, es tu cumpleaños, lo siento, feliz cumpleaños. Y se lo entregó y se fue. Yo, bien. Lo que no me di cuenta es, al llevarlo a la casa, pucha, fue la peor semana, porque Pedro estaba renegando todo su cumpleaños y toda esa semana. Y me decía, Jenna, no. Y yo, uy, solo una semanita más. No. Y yo decía, ahorita se enamora. Y no se enamoraba Pedro, qué terco era. Y la cosa es que Bobby estaba justo, se echó a dormir entre mis dos pies y yo dije, mira, o sea, ¿hay algo más cute que eso? Y Pedro me dice, no, se va hoy día. Y se fue. Nunca me había tratado así y yo estaba indignada. Pero yo llorando, y me puse a llorar y llorar. Y entonces Pedro justo ese día tenía que ir a visitar a su mamá por algo. Y Pedro, pensando que mi suegra se iba a poner de su lado, ay sí, mi hijito, que te acabas de ir de la casita, ay, te extraño tanto que sí, es, ay, cómo se le ocurre a Jenna. O sea, Pedro pensó que eso iba a pasar. Pero yo, como dije, me supe ganar a mi suegra también. Entonces Pedro va y dice, ay, no sé qué le pasa a Jenna, que está llorando. Y mi suegra se levantó de la mesa, puso su mano en su cadera, le has hecho llorar a Jenna, regresa a casa, pídele perdón y te quedas con ese perro. Y yo, bien con las suegras, o sea, con unos regalitos ya la haces. Pedro viene y dice, no sé qué le has hecho a mi mamá, pero me ha dicho que me tengo que quedar con el perro. Y literalmente, genial los primeros meses. Lo que no me di cuenta es que al Pedro aceptar, algo sucedió en su corazón y se volvió obsesivo con el perro. Entonces ya el perro ya no era perro, sino en verdad era un humano. Porque Pedro pedía a babysitters que vengan a la casa y les pagábamos para cuidar al perro, para que él y yo podamos salir a una cita. Y cuando salíamos en el carro, yo iba atrás y el perro iba adelante. Y cuando salí embarazada, el olor al perro olía asqueroso. Yo odié al perro y le agarré bronca. Y por los siguientes, quiero decir 5, pero quizás 4 años, yo me arrepentí de todo lo que yo hice. Porque ya no era un disfrute. Ya se volvió algo que ya me estaba amargando. Ese perro está en mi sitio. Huele mal. No podíamos hacer nada porque pobrecito Bobby. Navidad. Perdón, me tengo que quedar en el patio porque está llorando, ¿no? O sea, ya era una cosa que, Dios mío, pero es un perro. O sea, amo los perros, pero no es humano, Pedro. Le decía, pero no me entendía y se volvió una frustración. Regresando a la historia de Abraham y Sara, ¿no? Ismael, que era el hijo de la empleada, Ismael significa hijo de guerra. ¿Ves? Cuando Sara no confió en las promesas de Dios y trató de maquinar todo ella misma y trató de decir, ah, ya, tú me has prometido eso. Y muchos de nosotros, ¿cuántos acá tenemos sueños que no se han cumplido? ¿Hay algunos que sus sueños sí se han cumplido? Yo sigo esperando mi sueño. Ya, quizás algunos han cumplido, pero, o sea, las más grandes, ¿no? Lo que tratamos de hacer es hacer lo que Sara hizo, es tratar de ver la forma de nosotros hacer que lo que Dios ha prometido, cumplirlo. Y quitamos el proceso de lo que Dios quiere hacer en lo privado y comenzamos a construir, comenzamos a promocionarnos, comenzamos a publicar. Mira, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, ¿no? Mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo hacer. Y comenzamos a construir algo para ver el resultado que tenemos una promesa, pero comenzamos a nosotros querer, como Dios no lo está haciendo, comenzamos a nosotros a construir algo que no hemos hecho para nosotros construir, sino Dios. Y tenemos al final a veces un hijo de guerra. Isaac significa hijo de gozo. Y cuando tú y yo aprendemos a esperar en el tiempo de Dios y en el privado, dejar que Él construya nuestras vidas y aprendemos a confiar en Él y cambiamos ese pensamiento y cambiamos esa emoción y comenzamos a decir, Dios, todavía no lo veo, pero sé que tú lo vas a hacer. ¿Qué más puedo aprender? ¿Cómo más puedo crecer? ¿Cómo más puedo seguir caminando en tus decretos, en tu forma? No mi forma, tu forma. Y ahí es donde comenzamos a tener ese hijo de gozo. ¿Ves? Bobby para mí por un largo tiempo fue un hijo de guerra, porque yo lo maquiné, yo manipulé todo, yo hice que sucedan las cosas y terminé frustrada, terminó limitándonos en varias cosas. Pero escúcheme, también amo a Dios porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que, aunque nosotros maquinamos algo, Dios cambia la historia, porque al final Dios trajo una promesa sobre Ismael y trajo bendición a esa familia y a esa nación. Pero Sara no tenía por qué pasar por todo eso. ¿Ves? Al final, aprendiendo de mi lección de Bobby, después de un tiempo aprendí a amarlo otra vez. Bobby terminó salvando la vida de mis hijos varias veces y defendiéndome en momentos que ya es para otra historia. Y Dios cambió lo que yo manipulé y lo cambió para bien y trajo bendición ese perro a mi familia. Pero si yo lo habría hecho de otra forma, yo no estoy diciendo que Bobby estuvo mal, solo no, la forma estuvo mal. Y si tú y yo dejamos de apurar lo que Dios ha prometido para nuestra vida y dejamos que Él sea que promocione y dejamos que Él sea el que levante, y si estamos escondidos, si debes de decir, pucha, estoy en un desierto, estoy pasándola o nadie me ve. Estoy haciendo todas estas cosas, pero nadie me ve. Estoy limpiando el baño, pero nadie me dijo gracias. Estoy sacándome la mugre de mi trabajo, pero mi jefe no se da cuenta. Estoy estudiando y no me saqué la mejor nota, pero si solo supiera todo lo que hice. Quizás nadie más sabe. Pero ¿qué tal si simplemente disfrutas que tú y Dios sí lo saben? Y dices, ¿qué puedo aprender en este tiempo? Mientras que estoy en el secreto, mientras que Dios me tiene a escondidas, yo voy a crecer en Él. Y cuando Él esté listo para sacarme a lo público, ya no voy a ser yo el que para mostrarse, sino va a ser Dios a través mío que se va a mostrar. Y voy a estar listo para ese momento, porque muchas veces el autopromocionarnos o el auto querer meternos a lo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros maquinarlo, muchas veces cuando lo obtenemos no sabemos cómo administrarlo y cómo mantenerlo, porque no hemos pasado por el proceso de crecimiento interior. Dice que la preparación es la evidencia que algo se viene. Entonces prepárate en tu corazón, prepárate en tu espíritu, prepárate en tu mente. Como yo les dije, la única razón por la que yo puedo dirigir Casa Gracia es porque hace más de 15 años atrás comencé a tomar decisiones donde nadie sabía. Y no fue una vez, fueron varias veces. Y no fue fácil, pero valió la pena. ¿Qué sueño tienes tú? ¿Qué sueños tienes tú que te está costando entregarlo a Dios y confiar en su tiempo y en su forma? ¿Ves? El Instagram es muy peligroso. El Facebook es peor. Odio el Facebook. Pero vemos fotos, vemos imágenes y vemos una vida irreal de gente. Porque sonríen, decimos, wow, esa vida la deben pasar chévere. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, Jenna, tu vida debe ser perfecta? Si supieras. No te dejes engañar por una foto. Todos tenemos un lugar secreto donde tenemos que tomar decisiones que permiten que Dios crezca en nosotros, donde tengo que confiar en que Dios va a cambiar esa circunstancia, donde tengo que confiar que yo no puedo hacer nada, pero Dios sí va a poder, y donde tengo que confiar que aunque tengo un sueño, el tiempo no es ahorita, el tiempo es cuando Él dice que es y no cuando yo digo que es, porque cuando Él dice que es va a ser mucho mejor que cuando yo intente. ¿Qué tipo de hijo quieres tener? ¿Hijo de guerra o hijo de gozo? Aprende a confiar en Dios y construye tu persona en el secreto, pero constrúyelo en base a Él. Y vas a ver cómo Dios te puede llevar mucho más lejos de lo que tú podrías imaginar o soñar. Amén.